Marcos 2, 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, «¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma la camilla y echa a caminar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico, «Contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca hemos visto cosa igual». El Evangelio de hoy comienza diciéndonos que Jesús se encontraba en casa en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un pequeño pueblo de pescadores que quedaba a orillas del lago de Galilea. Tenía 6 manzanas cuadradas y una pequeña sinagoga a unos 200 metros del lago. Las casas del pueblo eran muy simples, de un solo piso, con techos de paja y barro, y normalmente tenían una sola habitación de unos 5 por 5. Las casas del clan solían estar en torno a un patio central, en donde estaba el horno y la piedra de moler, y unas escaleras que subían a los techos, que hacían de terrazas. Bueno, pues en este pueblito vivía el clan familiar de Pedro y de su hermano Andrés. Recordemos que cuando estaba en Cafarnaúm, Jesús solía quedarse en casa de Pedro. Las excavaciones arqueológicas hechas en 1968 se descubrió la casa de Pedro que hoy se puede visitar. El gobierno ha creado una estructura que permite ver la casa desde arriba. Posteriormente, la comunidad cristiana convirtió la casa de Pedro en una pequeña iglesia doméstica, en una capilla, en donde se solía reunir la comunidad. Bueno, pues, según el Evangelio, cuando los del pueblo supieron que Jesús había vuelto a casa, es decir, a casa de Pedro, acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta. Se sobreentiende que muchos del pueblo fueron a verlo y, lógicamente, no entraban en un espacio tan pequeño. Y nos dice también que en casa de Pedro, él les proponía la palabra. Jesús les enseñaba la palabra de Dios y les enseñaba acerca del reinado de su Padre. Bueno, pues en el relato de hoy, Marcos nos presenta la historia de un paralítico que presentaron a Jesús mientras estaba enseñando. Se trata de un texto en donde Marcos discute la identidad de Jesús. Y la pregunta de fondo es, ¿quién eres Jesús? Los cristianos sostienen que él es Dios, pero los judíos dicen que no. Bueno, pues Marcos quiere dejar en claro que para nosotros los cristianos, cuando contemplamos a Jesús estamos contemplando a Dios. Pues ya en la segunda mitad del primer siglo, la iglesia mayoritariamente creía que lo era porque había vencido a la muerte. Volviendo al texto, deseo recordarles que en Israel, en tiempos de Jesús, la gente estaba convencida de que las enfermedades eran castigo de Dios por los pecados que había cometido la persona. Lo que significa que mientras más enferma estaba la persona, mayores eran sus pecados. Por tal motivo, los enfermos eran fuertemente discriminados y puestos al margen de la sociedad. De hecho, no se les permitía entrar al templo. En la escena que Marcos nos presenta, nos encontramos con un enfermo en una situación de grave parálisis. Y para subrayar la seriedad de su mal, nos dice el texto que tenía que ser llevado entre cuatro, es decir, en un hombre totalmente paralizado, que no podía valerse por sí mismo. Entonces, a ojos del pueblo, se trataba de un gran pecador, de un hombre que había quedado inmovilizado, atado a causa de sus pecados. Y en efecto, el pecado nos paraliza, afecta nuestras relaciones con los demás y nos hace incapaces de llevar una vida normal. Nos hace tanto daño que es necesario evitarlo siempre. Dice Marcos que como no podían meterlo a causa del gentío, Levantaron unas tejas encima en donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Esto era relativamente fácil de hacer, pues las escaleras de los patios facilitaron subir al enfermo, y como los techos eran de material ligero, abrieron el techo y descolgaron al paralítico. Lo primero que llama la atención es el ansia y la desesperación de los cuatro que llevaban al paralítico. Querían a toda costa, contra viento y marea, ponerlo delante de Jesús. Estos cuatro podían ser familia, amigos o la misma comunidad cristiana que estaba convencida de que si lo llevaban ante Jesús, él lo iba a curar. Recuerden que cuando Marcos escribió su evangelio, en torno a los años 65-70 después de Cristo, ya había muchas comunidades cristianas en Israel. Y para ponerlo delante de Jesús superaron toda dificultad. Además, lo hicieron con tanta pasión que parece que no midieron las consecuencias, pues le arruinaron la casa a Pedro. Jesús no se inmutó por el laberinto y los destrozos que hicieron esos cuatro, y parece que Pedro tampoco se preocupó mucho de ello, por lo menos Marcos no lo menciona. El texto dice que entonces, viendo la fe que tenían, Jesús reaccionó. Para Jesús, lo que hacen esos hombres es un acto de fe, pues están absolutamente convencidos de que Él puede curar al paralítico. Y entonces, lo primero que hace Jesús es decirle al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Es necesario perdonarlo, pues la enfermedad era causada por el pecado. Y al perdonarlo, lo alivia moralmente quitándole el peso que lo hacía impuro. Pues peor que estar físicamente mal, es estar espiritualmente mal. Si estamos bien espiritualmente, podremos sobreponernos a cualquier dificultad. Pero si no lo estamos, nos sumiremos en la desesperación y en el sinsentido. Dice el texto que junto a Jesús se encontraban unos escribas. Estos escribas eran los expertos y los conocedores de la ley. Y así como los demás, probablemente escuchaban a Jesús explicar la ley. Y podemos suponer que tal vez en algunos casos le discutían su interpretación. Marcos nos dice que los escribas, luego de escuchar lo que dijo Jesús, pensaban para sus adentros. ¿Por qué hablaste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Y efectivamente, la ley decía que el único capaz de perdonar pecados es Dios. Y piensan que Jesús blasfema porque se toma prerrogativas que son solo de Dios. Nosotros los cristianos, los que venimos después, sabemos que Jesús lo puede hacer, porque para nosotros Él es Dios, ya que fue capaz de vencer a la muerte y resucitar. Pero para los escribas, Jesús era solo un hombre como ellos, no podía ser Dios. Entonces Marcos nos dice que Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Por qué piensan que no puedo perdonar? ¿Por qué piensan que no soy Dios? Y continúa diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y ponte a caminar? Los escribas no respondieron. Pero nosotros podemos responder diciendo que mucho más fácil es decir tus pecados quedan perdonados. Porque las palabras son solo palabras. Y si dice que sus pecados quedan perdonados, no es posible comprobar si la persona está o no perdonada. En cambio, decirle a un paralítico que camine es muy difícil, pues se puede comprobar si camina, y si no camina, es señal de que su palabra no es eficaz. Entonces, en medio de un silencio que seguramente se produjo, Jesús les va a demostrar que Él puede perdonar los pecados, porque es Dios. Y continúa diciendo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, hizo lo más difícil, y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Según Marcos, el paralítico se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Ese hombre que tuvo que ser descolgado entre cuatro a través del techo, ahora gracias a la intervención de Jesús, es capaz de salir solo y por la puerta principal. Salió por sus propios medios, pues ya es un hombre liberado, desatado, independiente, renovado y, sobre todo, reconciliado. Entonces, al hacer lo más difícil que fue hacerlo caminar, Jesús demostró que su palabra es eficaz, que lo que dice se realiza y, por tanto, que puede perdonar pecados. Pues si cuando dijo camina, el paralítico caminó, si nos dice tus pecados quedan perdonados, entonces, sin duda alguna, nuestros pecados quedan real y efectivamente perdonados. Y cuando Dios interviene para dar vida, el resultado es siempre de mucha alegría y asombro. Dice el texto que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. ¿Y qué nos dice el Evangelio de hoy para nuestras vidas? Primero nos invita a reconocer que somos pecadores y que nuestros pecados y desórdenes nos tienen totalmente paralizados. Segundo, reconocer que en torno nuestro hay gente que nos quiere y que desea intensamente que nos veamos libres de nuestras ataduras. Ellos están dispuestos a ayudarnos de cualquier manera, pero con frecuencia nosotros no los dejamos. Tercero, debemos dejarnos ayudar y poner de nuestra parte. Cuarto, ponernos delante del Señor para que nos perdone. En esto ayuda mucho el sacramento de la reconciliación, que es la ayuda que nos ofrece la Iglesia para que nos liberemos de la carga del pecado. En la confesión, si bien el sacerdote es quien perdona, no lo hace a título personal. Lo hace en nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, quien realiza el perdón es Dios mismo. Y por último, gozar y alegrarnos por la liberación que nos produce el perdón de Dios, para que podamos también decir, como dijeron los testigos de Cafarnaúm, nunca vimos cosa parecida. Y así podamos alabar y agradecerle al Señor por todo lo que nos quiere.